Son las 8:49. Hace un ratito hablábamos con Lili Encisa, con la coordinadora del Programa Provincial de Salud Integral en la Adolescencia, y ella me decía, sí, lo leí el artículo de Luciano Fabri, de Lucho Fabri, así que seguramente en la charla él nos va a contar mucho de este último artículo que escribió allí para El Gato y la Caja también. Luciano Fabri es doctor en Ciencias Sociales y licenciado en Ciencia Política, coordinador de su área de Género y Sexualidades en la Universidad Nacional de Rosario e integrante del Instituto Masculinidades y Cambio Social. Luciano, ¿cómo estás? Muy buen día, soy Silvia Villavicencio.
¿Qué tal? Buenos días, Silvia, ¿cómo estás?
Bien. Bueno, queríamos charlar contigo. Le cuento a la audiencia que habíamos pensado en hablar con Luciano ayer, y él con muy buen tino me decía, no, el 3 no es el día para que hablemos nosotros. Por favor, contanos un poco, ¿por qué es que ya desde hace años tomaste esta decisión?
Bueno, un poco porque es comprensible que haya un interés o una demanda, digamos, en fechas vinculadas al trabajo en torno a las violencias machistas, a que los varones que venimos trabajando estos temas de algún modo también ayudemos a comprender o a reflexionar sobre el papel o el rol, el aporte que podríamos hacer a frenar con la violencia machista. Pero entiendo que es una fecha del movimiento de mujeres y feministas, del movimiento de las disidencias sexuales, y que es interesante también que los varones en ese día nos dediquemos fundamentalmente a escuchar lo que las compañeras tienen para decir y a corrernos un poco del centro de la escena.
Y, eso es difícil de advertir. Digo, que el varón muchas veces advierta que se tiene que correr del centro de la escena, o que tiene que, por ejemplo, cuando es invitado a un panel, advertir que tiene que haber otra compañera para garantizar un poco esa paridad. ¿Cómo se hace para ir rompiendo ese patriarcado, ese machismo finalmente, ese privilegio?
Bueno, lo advertimos mucho menos de lo necesario, e incluyo, digamos, ¿no?, en ese problema. Creo que de algún modo quienes venimos trabajando en esto de manera un poco más constante o sistemática a lo largo del tiempo, nos va cayendo la ficha, ¿no? Y creo que se trata justamente de cómo empezar a hacer de la perspectiva de género una lente desde la cual mirarnos, no solo mirar el mundo, sino también mirarnos nosotros en el mundo, advertir cuáles son los privilegios que tenemos naturalizados, las ventajas que tenemos a diario, los reconocimientos que nos llegan por estar trabajando en esta agenda, que no necesariamente le llegan a las compañeras que hace mucho también lo hacen, y en ese sentido ser autocríticos y conscientes, y de algún modo aportar sin que eso vaya en desmedro, digamos, del laburo que vienen haciendo las compañeras. Y me parece ahí importante esto que decís, bueno, poder como de algún modo reconocerlo después en escenas cotidianas, en esto de, bueno, que haya una participación equitativa en los paneles, digamos, en que no estemos copiando la parada, el protagonismo, y de algún modo hacer práctico eso que venimos enunciando con lo que nos venimos comprometiendo.
A pesar de que si hablamos en términos estrictamente numéricos y de femicidios, siguen existiendo, hay promedio de uno cada 29 horas, hablando de este 2021, por ejemplo. Pero ¿qué cambió? ¿Qué advertís vos que cambió desde el 3 de junio del 2015 a este junio del 2021?
Bueno, yo creo que hubo en principio un salto enorme en términos sociales y culturales de presencia transversal de esta agenda en todos los ámbitos, instituciones, que de algún modo hizo que algo que ya se venía, digamos, transitando desde finales de los 90, principios de los 2000, que tiene que ver con la masificación de los movimientos de mujeres y feministas, sobre todo con la escena de los encuentros nacionales, con el 2015 termina de dar un salto enorme en términos cuantitativos, y que además implica cambios cualitativos en una variedad de escenarios, como son instituciones escolares, ámbitos legislativos, políticos, mediáticos. De algún modo, los debates que proponen los feminismos se hicieron presentes en las mesas de todas las familias, y eso se incrementó aún más con el debate sobre la legalización del aborto. Y creo que eso implica empujar un proceso de cambio social que se hace de algún modo cada vez más irreversible. Uh-huh. Y al mismo tiempo podemos advertir que eso va como cuajando en una institucionalización y jerarquización de las políticas de género en el Estado, digamos, y también en otro tipo de organismos, que también es alentador, no resuelve nada en sí mismo, pero que también permite, bueno, que esto no dependa tanto de la voluntad de tal o cual funcionario, sino que de algún modo empiecen a crearse las instituciones para abordar esta agenda de manera más sistemática como política de Estado. Bueno, ahí la creación de algunos ministerios, jerarquización de algunas secretarías, programas, etcétera, que va abonando también en ese sentido.
Claro, vos sabés que ayer hablábamos con Virginia Franganillo y ella decía que lo que advertía un poco, en principio era que ese universo de mujeres que realizan tareas de cuidado, por ejemplo, probablemente antes del Ni Una Menos no hubiesen sido reconocidas, y que este 2021 nos encuentra con un gobierno que ya entiende, tiene por ahí una mirada un poco más de género y con perspectiva, por supuesto, y bueno, en fin, con esas políticas de las que hablas. Por ejemplo, la ampliación ahora de ese universo de mujeres en condiciones de jubilarse porque se les reconocen las tareas de cuidado.
Sí, tal cual, creo que bueno, la agenda de cuidados, la agenda vinculada a cupo laboral trans, la misma legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, todo el debate actual, que todavía tiene muchas cuentas pendientes en términos de materialización, pero que se ha venido instalando cada vez más fuerza en relación a la necesidad de una reforma judicial con perspectiva de género. Creo que toda esa agenda es en algún modo consecuencia del crecimiento y de la capacidad de incidencia política del movimiento de mujeres y feministas en los últimos años, y además de un recambio generacional que le da mucho empuje también a esta agenda de trabajo, ¿no?
Estaba leyendo en la nota esta de que se publica en El Gato y la Caja, que vos hacés referencia a cómo es que las violencias que muchas veces en algunos espacios tratan de mostrarse, bueno, pero si igual hay homicidios para con hombres, los hombres también son víctimas y demás, vos decís no, la violencia no afecta a todos y todas por igual.
No, claro, creo que depende de qué violencias estemos hablando, ¿no? Uh-huh. Pero si nos referimos justamente a la violencia, digamos, patriarcal, condicionada, digamos, por el género, claramente las consecuencias de esa violencia son distintas en función de nuestros géneros, y un poco ahí la advertencia también es que bueno, que cuando empezamos a poder hacer visibles, digamos, todos los efectos que puede tener el patriarcado también sobre los hombres, por ejemplo, en términos de esta morbimortalidad temprana, la mayor participación en accidentes de tránsito, en homicidios, en consumo problemático, tasas de suicidio, etcétera, muchas veces algunos hombres, digamos, utilizan esas estadísticas para competir, ¿no?, en términos de víctimas con las mujeres, y decir, ah, no, pero nosotros nos pasa todo esto. Y todo esto que nos pasa supuestamente es utilizado para desmentir la existencia del patriarcado. Y un poco lo que nosotros queremos poner en discusión es que todo eso que nos pasa a los hombres también es consecuencia de esos mandatos de masculinidad que nos llevan a no cuidarnos, que nos llevan a exponernos a situaciones de riesgo innecesarias para ratificar nuestra masculinidad ante otros varones, y que de algún modo son parte del mismo problema que genera, digamos, infelicidad colectiva, genera problemas de salud, genera desigualdades y violencias, y que todo eso que genera a la vez perjudica en mayor medida y de manera sistemática a las identidades feminizadas, ¿no?
Claro, claro. Luciano, nos estamos quedando sin tiempo, pero quería que nos dieras algún elemento, les dieras a los compañeros también algunos elementos como cómo avanzar en esa deconstrucción. En realidad a todos y todas y todes, porque todos estamos ahí, en realidad estamos tratando de romper con esos prejuicios, con esos mandatos, como bien señalabas hace un ratito. ¿Por dónde empezar?
Bueno, yo en principio siempre invito a poder leer y escuchar lo que las compañeras vienen planteando, ya sea de acercarnos a sus producciones intelectuales, a sus espacios organizativos para poder ver qué es lo que están produciendo, a leer sus denuncias, a leer sus scratches, digamos, a poder utilizar todo eso que las compañeras vienen denunciando como un espejo, ¿no? Como un espejo a donde vernos y donde no desidentificarnos rápidamente diciendo yo no soy femicida, ni abusador, ni violador, sino bien en qué medida en mis prácticas cotidianas sigo reproduciendo algo de esa injusticia, esa desigualdad y esa violencia, para poder permitirme empezar a hacer un proceso de revisión autocrítico y fundamentalmente para poder empezar a compartir esos procesos con otros varones, porque si las compañeras han logrado avanzar todo este tiempo es porque lo están haciendo juntas y es momento de romper esos silencios y esos aislamientos entre varones para también empezar a generar conversación y organización entre nosotros.
Luciano, te agradecemos, por supuesto, seguimos leyéndote, te seguimos ahí en redes también, porque siempre tus aportes son esclarecedores. Y muchísimas gracias por este contacto con la radio pública.
Muchas gracias a ustedes, les mando un abrazo.
Hasta luego. Era Luciano Fabri, doctor en Ciencias Sociales en la UBA, coordinador del área de Género y Sexualidades en la Universidad Nacional de Rosario, y también es integrante del Instituto Masculinidades y Cambio Social. Así que bueno, en esta semana del Ni Una Menos hemos ido transitando por distintas otras cuestiones. En realidad no es la semana del Ni Una Menos, es lo que el calendario marca, pero es una tarea cotidiana, constante, de búsqueda. Y bueno, de ahí se está en el camino, ¿no? En el desandarlo.